Pese a estar explícitamente prohibido por el derecho humanitario internacional, muchas fuerzas y grupos armados siguen utilizando a menores con casi total impunidad en los conflictos bélicos de todo el mundo. Javier Ruiz Gaitán, buenos días.
Buenos días.
Usted es director de World Vision, una organización no gubernamental de ayuda a la infancia. Esta ONG acaba de lanzar una campaña de sensibilización contra el reclutamiento y la explotación infantil por parte de fuerzas y grupos armados. ¿Actualmente en qué países hay niños soldados?
Desgraciadamente, este problema es muy grave y afecta a 300.000 niños y niñas en todo el mundo. En 20 países implicados en conflictos armados en este momento, más de 50 grupos armados de diferentes países utilizan a estos niños y niñas en sus actividades bélicas.
Además de la guerra, ¿qué otros elementos conducen a este drama?
Bueno, pues efectivamente hay una parte que tiene que ver con las sociedades donde están ocurriendo todos estos conflictos, pero también tiene mucho que ver con la situación de pobreza, desigualdad, inseguridad y discriminación que viven muchos niños y niñas en el mundo. Porque aunque es verdad que muchos grupos armados secuestran, golpean y obligan a los niños a alistarse, hay otros que son engañados con promesas de que van a tener una seguridad económica, van a tener comida, van a tener protección y no les va a pasar nada si se unen a estos grupos, y van realmente con estas promesas que al final están unidas a una causa de fondo que es la pobreza, la desigualdad y la inseguridad y discriminación.
Ustedes conocen a muchos de estos niños. ¿Cómo viven cuando están en esa situación, en medio del conflicto?
Pues para ellos es realmente muy duro. Lo podríamos describir como que estos niños pierden su infancia de golpe. Imaginemos a Stephen, un niño soldado de Uganda que ha estado en centro de rehabilitación de World Vision, que fue una noche secuestrado junto con su hermano Oliver, golpeado durante varios meses, obligado a coger un arma y a secuestrar a su vez a otros niños y niñas. Muchas veces, desgraciadamente, se les obliga a matar a personas de su propia familia o comunidad. Esto hace que estos niños pierdan su infancia totalmente, obligados a cometer atrocidades que ningún niño debería beber.
¿Cuáles son las secuelas para ellos?
Las secuelas son de muchos tipos. Nosotros, cuando trabajamos con los niños soldados y conseguimos recuperarles, lo primero que hay que hacer es darles apoyo psicológico. Les tenemos que recuperar del trauma vivido, tenemos que hacer que vuelvan a vivir la situación y se den cuenta de que eso no es lo normal, de que pueden recuperar su infancia, de que pueden recuperar el sistema educativo. Esta es otra de las secuelas. Cuando estás un año y medio sin ir a la escuela, pierdes el ritmo educativo y hay que recuperarlo. Otra secuela muy grave es que las propias comunidades y familias muchas veces les rechazan, no les aceptan de vuelta, porque consideran que han cometido asesinatos, cuando en realidad han sido forzados a ello. Y luego sufren también la persecución a veces de sus propios gobiernos, que les persiguen para juzgarles. Desde World Vision tenemos que crear acuerdos con los gobiernos para que nos permita trabajar el apoyo educativo, darles una formación ocupacional para el empleo, rehabilitar a estos niños y darles apoyo psicológico y finalmente que puedan volver a sus comunidades y tener una vida digna como merece todo niño y niña.
De todas maneras, esta situación también tiene un impacto para la sociedad, ¿no es cierto?
Totalmente. Al final, si no conseguimos realmente acabar con todos los problemas de fondo que causan el reclutamiento de niños y niñas como soldados o como esclavos sexuales o esclavas sexuales, estaremos en una sociedad que difícilmente cumplirá los objetivos de desarrollo sostenible. Mientras no construyamos sociedades pacíficas, donde reine la paz, donde pueda prosperar esas economías y generar economía comunitaria, estaremos con sociedades que están forzando a las poblaciones a huir, donde hay millones de refugiados abandonando sus países y donde esto, lógicamente, tiene un impacto global tremendo.
¿Cómo reaccionan esos niños cuando se les tiende la mano?
Al principio cuesta porque realmente se ponen ellos mismos una coraza. Han tenido que vivir situaciones de violencia tan extremas. Muchas veces a través de drogas les fomentan esta violencia que hasta que no consigues que un niño se derrumbe, llore, vuelva a pedir ayuda y a sentirse como niño y niña, es difícil empezar este trabajo de rehabilitación. Lo que vivimos normalmente es este proceso de pedir quiero volver a mi vida anterior, quiero volver a ser un niño, y a partir de ahí es donde podemos volver a trabajar educación, formación para que puedan tener un empleo. Teníamos otro caso de un niño de República Democrática del Congo, John, que por ejemplo ahora le estamos dando formación para ser mecánico y también ayudándole a mejorar las relaciones con sus padres que inicialmente le rechazaban. O Pauline, que con solo 17 años pues ha sufrido daños inimaginables, ¿no? Le obligaban a acostarse con 5 soldados cada día, y cuando esta niña la recupera, si viene a nuestro refugio, por ejemplo Children's Voice Center en Goma, en República Democrática del Congo, hay que hacer todo un trabajo previo antes de poder trabajar con ella en la reinserción en la sociedad.
¿En América Latina ustedes tienen también centros de rehabilitación?
Bueno, nosotros estamos en 100 países del mundo y en todos los países donde se producen situaciones de violencia, donde hay conflictos armados y donde se dan estas situaciones, tenemos centros. Es verdad que ahora mismo los países más afectados por el uso de niños soldados, pues estaríamos hablando de Afganistán, República Democrática del Congo, Myanmar, República Centroafricana, Sudán del Sur, Mali, Somalia, Yemen, Uganda. Se da mucho más en esta zona ahora mismo. Pero es verdad que en Latinoamérica se producen otros problemas diferentes. Toda la violencia de maras, de violencia doméstica contra los niños en sus propias casas en Centroamérica, son problemáticas que también trabajamos en centros de acogida y de apoyo. Sí.
¿Existen soluciones concretas y factibles?
Existen soluciones que pasan además por trabajar a todos los niveles, desde un alto nivel para reforzar las leyes de derecho humanitario internacional, perseguir a los grupos armados que reclutan niños, penalizarlos, sancionarlos, un mayor control de armas, la lucha contra la pobreza en el largo plazo, pero luego también requiere soluciones a nivel de aldea, a nivel de comunidad, sensibilizar a los propios niños, a sus familias, de los riesgos que suponen para sus hijos e hijas irse con estos grupos armados, que muchas veces son engañados. Y luego requiere también, lógicamente, un trabajo, como hemos ido comentando durante la charla, de recuperación cuando conseguimos sacarlos de esa situación. Con lo cual hay que trabajar a muchos niveles. Sensibilización y prevención, hablando con las familias, comunidades, los propios niños y niñas. Recuperación cuando han vivido esta situación y conseguimos sacarles de ella. Y luego a alto nivel, pues trabajar todos los problemas de fondo que tienen que ver con trabajar conjuntamente con gobiernos, empresas, ciudadanía, ONGs, para poner soluciones en el origen de por qué se produce esto.
Muchísimas gracias, señor Javier Ruiz Gaitán. Recordemos que usted es director de World Vision.
Muchas gracias a ustedes.